COPE Aragón.
Estar informado.
Hoy ha arrancado el juicio por el parricidio del Picarral. Es terrible. En él falleció Laia, una menor de tan solo 2 añitos. El proceso con jurado popular es contra Vanessa Muñoz, su madre, y Cristian Lastanau, su padrastro. Están acusados de asesinar a la pequeña que falleció a causa de una peritonitis provocada por las lesiones que previamente sufrió, que fueron, ojo al dato, más de 100. Las acusaciones piden prisión permanente revisable, mientras los acusados han señalado, o se han señalado, mejor dicho, entre ellos. La madre ha apuntado hacia el padrastro, alegando que ella estaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde y que en todo ese tiempo se encontraban con los hijos el padrastro. En su relato, por cierto, ha incurrido en más de una contradicción. De hecho, ha cambiado su versión de los hechos, la que contó originalmente, y ha cargado también contra los servicios sociales cuando le han preguntado por qué no puso en conocimiento de los mismos las imágenes de WhatsApp que precisamente intercambiaba con el segundo de los acusados. Precisamente, Cristian Lastanau, el otro acusado, ha reconocido que en alguna ocasión castigó físicamente a la menor y que llegó a encerrarla en un armario, pero que los peores castigos físicos llegaron por parte de su madre. Las acusaciones, como te digo, piden prisión permanente revisable. Soy Álvaro Montaner, buenas tardes. Es lunes 16 de octubre y además del inicio de este juicio, te cuento una última hora que acabamos de conocer, y es que sobre las 12 y cuarto en la A23, en el kilómetro 228 en sentido a Teruel, a la altura de Paniza, ha ocurrido un atropello a un operario de la obra del equipo de mantenimiento de carreteras por parte de la carga del transporte especial. Son informaciones que nos ha trasladado la Guardia Civil. Como resultado, el operario ha quedado herido grave y ha sido trasladado a un centro hospitalario. En cuanto conozcamos más detalles a lo largo de este tiempo de informativo, de este tiempo de linterna, los iremos contando. No son las únicas noticias del día, tenemos más día porque precisamente hoy se ha hablado sobre accidentes laborales. Obviamente se ha puesto el foco en la alta siniestralidad laboral que está registrando Aragón este 2023. Hasta 30 han perdido la vida desarrollando su actividad profesional. Precisamente hoy hemos conocido que la DGA ya prepara un plan de choque de la Inspección de Trabajo para atajar la siniestralidad laboral, y el director general de Trabajo de la DGA, Jesús Divasón, daba más detalles.
Ya estamos diseñando, señorías, el plan de choque de la Inspección de Trabajo. 997 actuaciones más que va a realizar la Inspección de Trabajo en el año 2024, por ejemplo, campañas en sectores y subsectores de la construcción, en materia, por ejemplo, de condiciones materiales específicas, en materia de empresas de mayor siniestralidad u otros programas relativos a la planificación y recursos preventivos, así como actuaciones expresas y referentes a la coordinación de actividades empresariales.
Se está tramitando además una campaña dura de concienciación en medios de comunicación al estilo de las que la Dirección General de Tráfico ha realizado, y también se va a actualizar la plantilla del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. En esta línea, UGT ha pedido este lunes también que se actualice la Ley de Riesgos Laborales, extendiendo la formación preventiva a todos los trabajadores. El sindicato ha celebrado hoy en Zaragoza una asamblea de delegados con la presencia de su líder nacional, Pepe Álvarez. La Ley actual de Riesgos Laborales es del año 95 y tiene ya 28 años. Para el líder de este sindicato es imprescindible que se revise, incluyendo el apartado de la salud mental y haciendo hincapié en la misma, ya que aseguran que es la gran ausencia tanto en prevención como en tratamiento.
Para toda España, las mutuas tienen 70 psicólogos contratados, 18 psiquiatras, es decir, escasamente se llega a uno por provincia. Es como si no formara parte de las relaciones laborales. Las bajas laborales que se están dando, todas son como enfermedad común, cuando en realidad estamos hablando en una parte muy importante de enfermedades profesionales.
Más cosas. En este lunes nos marchamos también hasta Teruel. Los vecinos de la calle San Francisco se plantean llevar a cabo movilizaciones si no mantienen una reunión con el ayuntamiento en el plazo, Ana Abad, de un mes.
Recordamos que han pasado 4 meses desde que el bloque de viviendas del número 21 de esta calle se derrumbó. No solo se quedaron sin casa todos sus vecinos, sino que afectó también a los edificios colindantes. Uno de ellos ya ha sido declarado también en ruina parcial. Los escombros, 4 meses después, siguen ahí. Y los vecinos denuncian no recibir información ni de las causas del derrumbe ni de qué va a suceder en el futuro. La alcaldesa en Mapug.
Nos pedían en qué estado se encontraba el georradar. Bueno, pues cuando tengamos las fechas exactas en las que se va a realizar, se los trasladaremos. Ese estudio todavía no se ha realizado. Nos hablaban de unos estudios que ha realizado la empresa de aguas y cuáles han sido las conclusiones. No están todavía esas conclusiones. Y también cuáles van a ser las actuaciones futuras en la calle San Francisco.
Buj espera tener la documentación en un plazo de 15-20 días. Será entonces, afirma la alcaldesa, cuando el ayuntamiento tendrá esa reunión con los vecinos, facilitándoles toda la información solicitada.
¿Tienes una caldera de gas? Pues tienes calor garantizado para toda la vida. Porque tan seguro como que el amor de una madre es para siempre, es que tu caldera de gas durará lo que tú quieras. Ni lo dudes, nadie podrá decirte lo contrario. Y para celebrarlo, ahora Redexis te ayuda con hasta 650 euros en tu instalación de gas. Redexis, acercamos la energía del futuro.
El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado esta mañana que la apuesta por la creación de una sociedad mixta de la que formen parte las diferentes instituciones que apoyan el proyecto de la nueva Romareda es la única opción posible en este momento. Desde que se confirmó que España será sede del Mundial de Fútbol 2030, el tiempo apremia para que Zaragoza pueda convertirse en una de las subsedes y la decisión de construir una sociedad mixta que impulse la nueva Romareda, es decir, una intervención con fondos público-privados, cobra cada vez más fuerza. Mientras tanto, la comunidad judía en Aragón está viviendo con mucha tensión y mucho miedo la situación que se vive estos días tras el atentado terrorista de Hamas. Hoy hemos escuchado en COPE el testimonio de la presidenta de la asociación Sefaraz Aragón, Timna Freire, que tiene allí a su madre y a parte de su familia.
Preocupados, deprimidos, tristes, yo no sé ya qué calificativo, claro. Yo personalmente igual lo vivo un poco peor porque afectó directamente a mi familia, porque mi madre y mi hermano viven ahí justo y son de los que han sido atacados. Y bueno, gracias al Altísimo ahora están evacuados. La familia directa está bien, pero muchos amigos, compañeros, pues están desaparecidos, muertos.
Mañana martes a las 7 de la tarde he convocado una concentración en la Plaza de España de Zaragoza de apoyo al pueblo israelí. Y en esta línea, por cierto, te cuento que ha pasado a disposición judicial el detenido que este domingo en un tren de Zaragoza con destino a Navarra, después de un presunto delito de amenazas, agresión sexual y desórdenes públicos. Al parecer gritó ser de Hamás y pasó sus genitales por la cara de dos pasajeras. Se trata de un varón de 23 años de nacionalidad marroquí que fue interceptado en el término municipal de Gayur.
El Gobierno de Aragón informa.
Microsoft implantará un campus de centros de datos en Aragón que creará más de 2.100 puestos de trabajo especializados en tecnología entre los años 2026 y 2030. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que esta inversión cambia el panorama económico de la comunidad. La Dirección General de Protección a los Consumidores ha retirado dispositivos láser tipo 3 que se repartían en las diferentes tómbolas del recinto ferial de Valdespartera en Zaragoza. No está permitida su venta al consumidor final y pueden causar daños oculares graves, por lo que se recomienda no utilizarlos y destruirlos. Protección Civil probará mañana martes de forma simultánea en Monzón el sistema S-Alert y las sirenas de aviso de accidente químico. El 112 recuerda que son simulacros. Quienes reciban la alerta no deben alarmarse.
Gobierno de Aragón.
En deportes, empates para la Sociedad Deportiva Huesca y para el Real Zaragoza este fin de semana que nos dejan distintas lecturas. Los azulgranas dieron una versión mejorada en el primer partido de Antonio Hidalgo como entrenador del conjunto alto aragonés y sumaron un punto importante en un campo como Ipurúa y contra un rival como el Eibar. Esta era su lectura.
Yo creo que hemos hecho un partido muy serio. Sabíamos que teníamos que tener orden en todo momento porque es un equipo que te empuja muchísimo con la gente de fuera y teníamos que tener casi todas esas amenazas porque no paran de picarte entre central y lateral y yo creo que eso lo hemos solucionado bien, ¿no?
Empate a uno del Huesca y empate a dos el pasado sábado del Real Zaragoza en un duelo en el que dominó, mostró buenos minutos de fútbol y fue merecedor del triunfo. Un fallo estrepitoso de Pusan hizo que el triunfo se esfumara, tal y como explicaba al término del choque Fran Escriba.
Resulta incomprensible a quien le cuentes el partido, le digas que empataste a dos y que incluso pasaste un par de minutos al final con sensación de que si nos cae un tercero era para, pues eso, para cortarse las venas. Y lo otro es la parte que es muy sencilla de explicar, pero al mismo tiempo resulta inexplicable, ¿no?
En básquet, un Casademón combativo no pudo dejar el triunfo en el Príncipe Felipe y terminaba cayendo ante el Baskonia por 80-85. A Antes de llegar a las 8, te cuento que los trabajos previos al derribo del edificio Ocupa de la Plaza San Boto número 6 de Huesca han comenzado este lunes con el vallado perimetral de la zona y las comprobaciones y tareas necesarias. El futuro derribo de este conflictivo edificio es visible desde esta mañana, cuando los encargados de llevar a cabo este trabajo han realizado las comprobaciones pertinentes y han vallado perimetralmente la zona para garantizar la seguridad. Si llegamos a las 8, escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Expósito.